sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Manuel Domínguez, Teófilo González Vila y Federico de la Puente.
Hola amigos, aquí estamos de nuevo, como acabáis de escuchar. Pues aquí nos tenéis y vamos a comenzar un programa que se titula Interioridad. Como siempre, vamos a ir al diccionario para ver un poco, aclarar qué significa la interioridad. Interioridad, dice el diccionario español, es la cualidad de interior. Son cosas, es cualidad de interior, pero son cosas privativas, por lo común secretas, de las personas, familias o corporaciones. Bien, nada, explica poca cosa. ¿Y qué es interior? Porque dice que es la cualidad de interior. Interior es lo que está muy adentro y en sentido figurado, que solo se siente en el alma. Bueno, pues ahí estamos. En vista de esto, vamos a comentar una frase de San Agustín, que luego Teófilo nos la dirá, especialmente en latín, como siempre, para que os habituéis un poco a conocer el latín, que antes era necesario en un bachillerato y que ahora pues está relegado al último lugar. Pues la frase es la siguiente. Dice, no salgas al exterior, entra dentro de ti mismo, porque la verdad habita en el hombre interior. De modo que si queremos encontrar verdad con mayúscula, tenemos que entrar en el hombre interior. ¿Qué quiere decir esto? Yo, en primer lugar, pues empezaría por decir que vivir una vida interior es una conversación íntima con Dios, es una oración continua. Eso sería el primer punto. Yo tengo aquí unos puntos que he sacado de una santa, que luego diré quién es, para que ahora estéis un poco en tensión a ver qué santa será. Pues una santa bastante reciente, que hablando de vida interior comenta unos cuantos puntos. Y empezando, ¿no empieza ella por la oración? Sí, empieza también por la oración. Porque es definitoria la oración para tener vida interior. ¿Qué te parece, Teófilo? Porque está muy callado. Porque estamos empezando.
No, cuando dijiste eso, esa frase de San Agustín es muy famosa, ¿no?
Por eso. Yo se lo dije, perdonad, voy a aclarar. Esta frase yo se la di como tema a Teófilo, ¿sabéis? Pero él me contestó en latín, me la dio en latín inmediatamente. Sí. Con lo cual me quedé, petrificada. Bueno, pues ya claro que ya lo conozco y ya
es lo normal. En vista de que habla tanto de la, cuando se dice eso en latín, pues es sencillo, ¿verdad? Porque noli foras ire, Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Uh-huh. Y la frase continúa. Eso ya no me lo sabía yo de memoria. Et situan naturam mutabilem in veneris, trascende et te ipsum. Y si encuentras que tu propia naturaleza pues es muy débil, trasciéndete a ti mismo. Es decir, entra dentro y desde tu interior trasciéndete a ti mismo. ¿Y hacia dónde? Hacia Dios. Porque una muy famosa frase de San Agustín es la de que Dios es intimior íntimo meo. Es más íntimo a mí que lo más íntimo mío. Por tanto, si tú entras en ti, allí encuentras a Dios, porque es el mismo San Agustín el que dice que Dios es más íntimo a ti que tú mismo. Por tanto, ese camino hacia ti es un camino que debe continuar hacia Dios. En algún momento me parece haber leído que Petrarca, que paseaba un día y leyó esta frase de San Agustín, se sintió avergonzado y volvió enseguida a su casa para hacer caso al consejo agustiniano de ir a la interioridad. Bien. A mí me parece que el tema es muy sugestivo, ¿no? Pero como aquí nos solemos contradecir a nuestra directora para dar siempre más.
Contradicen a la directora. De directora no tiene nada, como
comprenderás. No.
Pero sí a alguna otra persona que hoy no está, que es nuestro amigo calderero, sí. José Ferrato, que tenemos grandes, conversaciones así activas entre Teófilo, que mantiene una posición, y a lo mejor.
Y estas discusiones
otra posición.
Hacen más vivo el diálogo, ¿no?
Hoy no lo tenemos aquí.
Y entonces yo, la observación que le iba a hacer, porque a mí me parece muy bien el tema, la interioridad.
A mí me parece precioso.
Además, tal como lo has explicado, referido a la intimidad con Dios, a la oración, etcétera, eso es algo fundamental. Ahora bien, yo desde mi propia experiencia, esta es la única observación, digamos, de contraposición que voy a hacer.
A ver.
Yo soy una persona a la que la intimidad y la soledad no le cuesta ningún trabajo.
Ni un trabajo.
Es más, la intimidad y la soledad puede ser un pretexto para, digamos, conectar tu egoísmo al margen de los demás. Cuando hoy, y es la insistencia del Papa, se nos está diciendo sal.
A las periferias.
Iglesia en salida. Esto lo quiero decir porque no serviría de nada una intimidad, que sería una intimidad ficticia, porque una intimidad auténticamente espiritual, religiosa, que te une a Dios, no te mantiene en ti mismo, sino que te lanza necesariamente al servicio de los demás. Pero, sin embargo, puede haber gente que, con el pretexto incluso de la religiosidad, pues se aíslen de los demás y vean en eso pues una justificación de lo que les resulta más cómodo. Lo digo porque esta es mi experiencia. A mí me resulta muy cómodo estar en mi casa solo y no me resulta agradable salir a la calle. Soy una persona a la que la interioridad entendida como separación física y mental de los demás no me cuesta trabajo, sino que es el modo como en mí actúa pecaminosamente el egoísmo. Y por eso quiero salvar el sentido que le da nuestra directora, porque una auténtica intimidad con Dios religiosa no te justifica ese aislamiento, sino que te lanza al servicio de los demás.
Pero mira, las personas
al servicio de los demás.
A las personas que están entregadas al Señor en la vida contemplativa no salen fuera.
Exactamente.
Ya lo sé.
No salen fuera.
Esa es una vocación especial.
Ah, bueno. Y tú tienes una vocación especial, pues aunque no estés en ese caso.
Que esa vocación, las religiosas de
religiosas
clausura,
o religiosos,
deben,
claro,
deben vivir y viven consagradas al servicio de los demás.
Claro.
Y dentro de la comunidad también las relaciones entre ellas son una ocasión para el servicio a los demás. Lo que simplemente he advertido, porque como según una expresión que habréis oído muchas veces, el demonio se viste de ángel de luz, y muchas veces con pretextos religiosos está favoreciendo. Yo voy, por último, porque estoy hablando demasiado, a refiriéndolo a mí, porque tengo esa experiencia, como digo, de cierto gusto en el aislamiento. Yo viví durante un cierto tiempo en una casa de formación donde en determinadas horas del día había que guardar silencio. ¿Sí? Uh-huh. Y a algunas horas, por ejemplo, se llamaba el gran silencio, ¿sí?, a partir de las 10 de la noche. Y yo recuerdo que a mis compañeros respetar esa norma interior de la comunidad de guardar silencio les costaba muchísimo trabajo. Yo estaba deseando que se produjera el momento del gran silencio para no tener que hablar con nadie sin faltar a la educación.
Bueno, pero tú tienes una mujer que a una esposa bueno, es que habla. Te has dado
un salto ahora a una persona que para suerte de ella y suerte mía es mi negativo.
Claro, porque por eso os complementáis.
Porque mi mujer que hace oración está todo el día vertida en el servicio a los demás. Eso es verdad. Empezando por mí, que soy el primer beneficiario y que a veces, como soy muy egoísta, pues considero que tiene todavía que darme más, pero es que ella da a mucha gente y por tanto yo tengo que aceptar que yo no soy el único beneficiario de su servicio a los demás.
No, pero
y aquí me callo porque el servicio que puedo hacer ahora es callarme.
No, pero quería decirte que eso del silencio, que no cuesta mucho. Yo, por ejemplo, yo he estado pues muchos años en un colegio interna. Y teníamos silencio obligatoriamente, pero no costaba demasiado. Había algunas que, bueno, que puede ser algunas chicas que les costaba, pero a mí tampoco, y soy una persona bastante extrovertida, pero sin embargo, pues había momentos de silencio que siempre te compensan, porque hay que pensar. Mira, yo el otro día estaba viendo una película que se llama, es de Hannah Arendt, y decía al final que un alegato muy bonito hace en ese film, y dice que ella lo que había, no sé, observado y había comentado una situación política desde el punto de vista filosófico. Y dice después, y lo que más me molestaba es que la gente, yo veo las barbaridades que se han hecho en el mundo, y veo que es que la gente no piensa. Pues yo decía, es verdad, pero para pensar hace falta tener tiempo, hace falta soledad, hace falta, pues no sé, retraerse dentro de uno mismo, bien para pensar filosóficamente, bien para acceder a Dios, que es lo que nosotros aquí buscamos. Yo esto que os decía antes, que era sacado de una religiosa, santa, y que habla de la vida interior, y han hecho una especie de resumen ordenado, lo ha hecho un obispo de Getafe, que era muy conocido, porque hace pocos años que ha muerto, que es Gonzalo Golfín, ¿os acordáis?
Sí.
Pues el prólogo es de él, donde encontré precisamente esta frase, y luego uno de los apartados es vida interior. Y la religiosa coge las varias frases, comentarios de esa religiosa que es Santa Maravillas, y ella lo divide, bueno, se divide en varios apartados acerca de la vida interior. Eso es por eso, ahora ya digo quién es, hemos tenido un momento de suspense para que la gente pensara a ver qué santa era. Bien, pues
le provoco a Teófilo.
Dime,
¿no?
A ver, Teófilo Federico.
En el sentido de que, y le dejo que él sabrá mucho más que yo, aunque lo haya leído, sobre el castillo interior.
Sí.
También.
Claro. ¿Verdad, Teófilo? Yo creo que ese es uno de los libros, yo creo, pues más interesante. Para mí muy difícil, tengo que decirlo, porque lo he leído, pues no sé, un par de veces. No es un libro para leerlo, es un libro para meditarlo, por supuesto, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que es uno de los libros que, si se quiere mirar un poco dentro de uno mismo, en relación además con Dios, pues qué duda cabe que creo que es muy recomendable.
Sí, lo que pasa, Federico, es que la autora de ese libro es una de las personas más activas de su tiempo.
Sí, por eso decía que te iba a provocar, porque efectivamente ahí es donde se da esas dos, digamos, cosas que parecen que son contrarias y no lo son.
No, no, yo antes decía no yo, Federico, que la vida íntima con Dios, si es auténtica, claro, no te enclaustra, sino que te lanza al servicio de los demás. Y entonces, Santa Teresa de Jesús es la autora de ese libro del Castillo de las Moradas, del Castillo, sí, pero es una de las mujeres más activas de su tiempo.
No digamos, andariega.
Exacto. Y por eso digo que es la el perfecto ejemplo, la perfecta realización de esas dos dimensiones, interior y de servicio y exterior hacia los demás.
¿No? Otra carmelita, Santa Maravilla, es la que yo nombré antes. Lo mismo. Lo mismo, o sea, ha fundado varios, pero muchos monasterios, ha ayudado enormemente.
Aproximadamente 100.
Fíjate,
sí, más que la Santa,
más que
de
Santa Ávila. Fíjate. Sí. Y sin embargo, sin salir de su clausura. ¿Eh? Sí. O sea que no hace falta.
Muy cerquita de Madrid, además.
Y muy cerquita de aquí en Madrid, que está en Getafe.
Pues yo creo que quizá una de las cosas al hablar, eso de la interioridad, yo creo que una de las graves dificultades que hay hoy día en la vida esta que se lleva tan agitada, bueno, yo no tengo que decir eso porque ya de alguna manera la mía es mucho más tranquila y más descansada en ese sentido del mundo tan deprisa, como decía su Santidad Pío XII una vez que iba en coche por Roma y veía el tráfico que había allí, decía, hay que ver lo deprisa que va la humanidad, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que se hace difícil eso de algunas veces hacer ser reflexivo, es decir, la interioridad supone también la reflexión, porque si no, como comentabas antes, Teófilo, el tema está en que cuando uno se interioriza hay que ver qué es lo que hace con esa, meterse dentro de lo mismo o tratar de, porque se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Desde una mera dejarse llevar por la loca de la casa, eso que decías de la imaginación, ¿no? Que no es buena consejera, por supuesto, muchas veces, ¿no? Pero lo que hace falta, esa interioridad, efectivamente, tiene que ser una interioridad mucho más profunda en el pensamiento, ¿eh?
Pues yo lo que estaba pensando es, también tenemos que aclarar, como nos oye mucha gente joven, aclarar un poco, hoy día es posible esta vida interior dentro de este tráfago de movimiento, de rapidez, de trabajos continuo.
Yo no sé si es posible, pero es necesario.
Eso me parece muy bien, porque al fin y al cabo yo creo que para tener esta vida interior y trascender al Señor, pues hay que tener, la soledad es necesaria, un poquito de soledad por lo menos, porque me parece que alguien dijo, yo tenía una cita aquí, pero no me acuerdo exactamente, que la soledad es para escuchar, o sea que la soledad es para escuchar algo que está dentro de nosotros y que nos habla, porque la soledad es apartarse de toda criatura, de toda cuestión, y sin embargo retrotraerse hacia sí mismo, como acaba de decir, había dicho este Teófilo, que es lo que aconseja también San Agustín, y allí está Dios, indudablemente. Entonces, escucharle. Yo creo que eso es normal, porque tenemos soledad, podemos tener soledad yendo en un autobús. Aquí si tuviera José Fernando, yo en una ocasión le oí decir que él, por ejemplo, rezaba el rosario siempre, pues cuando iba y venía en un autobús, y en fin, o sea que se aislaba y sin embargo estaba en aquel momento en contacto con la divinidad, ¿no?
Sí, hay que no confundir tampoco eso, yo decía antes de lo de la imaginación, el soñar, y en ese sentido, por eso que decías tú de José Fernando, yo algunas veces cuando voy en el autobús, aparte de que muchas veces también rezar el rosario, más en el autobús que en el metro, ¿no? Pero también, pues,
yo también,
seguir pensando otras cosas. En eso del camino, yo tengo ahí en las cosas escritas, digo, viviendo mi ancianidad, recuerdo tiempos pasados, en lo vivido soñando, ¿cuántas veces he soñado caminando? De manera que hay que tener también ese sentido de que la realidad en ese camino, muchas de las cosas que supone también el entrar en la en pensar o en aislarse de los demás, supone también pues eso, un sueño, ¿eh? No sé, a ver qué dice.
¿Qué dice?
Manolo.
Bueno. Todo el mundo ahora estamos esperando que digas algo.
Claro que sí. Tengas en cuenta que aunque yo tengo el verbo fácil,
pues entonces
es la primera vez que actúo.
Que estás aquí con nosotros.
No solamente en este foro, sino en cualquier foro radiofónico, ¿no?
Ah, bueno.
Pero bueno, a todo hay que ir acomodándose. Yo he sido invitado por Carmen hace unos días. A Carmen, nuestra directora, entiéndase. A participar.
No, es la tomadura de pelo de Teófilo, siempre llamarme directora, que no soy directora. Directoros somos todos, porque como ves, a cada uno dice lo que le da la real.
Muy bien, pues, Carmen y directora. entonces, venga. Lo primero que me viene cuando dice este texto de San Agustín, de no salgas al exterior, entra dentro de ti mismo, la verdad habita en el hombre interior. Automáticamente me vino el segundo elemento del código oracional que Fernando Riello, fundador de los Misioneros Sidentes, nos entregó a los Misioneros Sidentes hace muchos años. En ese código, que son 12 consejos sobre la oración, todos basados en textos evangélicos, el segundo de ellos. Y para tener como un poquito de idea, cito el primero, voy a citar el segundo e incluso el tercero de los elementos que constituyen este código. El primero es que vuestra oración sea concisa.
Ah, fíjate.
Está basado en Mateo 6, versículo 7. El que interesa en esta tarde más específicamente de la interioridad que has titulado, es que vuestra oración, dice Fernando Riello a sus misioneros sidentes, sea íntima. Mateo 6, versículo 6. Cuando vayas a entrar a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Para tener una idea, porque nos referiremos desde el 1 hasta el 12, pero hoy citaré también para que nos vayamos entrando
en materia
de este código oracional. El tercero es que vuestra oración sea contrita. Lucas 18, 13. Como tengo por aquí el Evangelio.
El Evangelio,
porque
sí.
Tengo empezado el texto de Lucas, Lucas 18, 13, que es muy fácil, en un pispás, ¿verdad? Nos situamos en Lucas 18, 13.
Está muy bien esto también de ir al Evangelio, que es lo que la gente tiene que utilizar.
Sí.
Incluso el Papa Francisco, ¿no? Ha dicho que siempre que hay que llevar un Evangelio, ¿no? Hay que tenerlo a mano.
Bueno, pues ya tenemos aquí Lucas 18, 13. No, perdón, me he confundido. Había dicho que tu oración sea sencilla.
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 Y corta o algo así era.
Sencilla, ¿verdad? Concisa. Sí, perdón.
Concisa era, me dijiste.
Primero fue concisa.
Concisa.
Y en tercer lugar, contrita.
Contrita.
Es que me he pasado al texto del Código Oracional, artículo 4. No, que tu oración sea sencilla es Marcos, disculpadme, sobre todo los oyentes. Es Marcos 10:15. Ya estamos corrigiendo.
Pues nada.
Y ya estamos casi en 15. Marcos 10:15.
Este momento de silencio le podemos decir a nuestros oyentes que lo aprovechen
para
entrar en su interior.
También.
Y ejercer de manera práctica lo que antes decíamos de la conveniencia. Del recogimiento interior.
Sí, es verdad.
Así, para que no sea un tiempo muerto, que ese silencio sirva para entrar en el propio interior cada uno de los que estén oyendo el programa.
Este tercer artículo del Código Oracional es Marcos 10:15. El que no recibe el reino de Dios como niño no entrará
en el reino del cielo.
Bueno, y así sucesivamente, pero bueno, yo creo que hoy tenemos bastante con haber iniciado con estos tres primeros elementos. El primero, pues ya también lo diré, el de que sea, de que vuestra oración sea concisa, Mateo 6:7. Al orar, no charléis como los gentiles, que se figuran que por su palabrería serán escuchados. Y nos centramos en el segundo, ¿verdad? Que sea íntima.
Aquí Santa Maravillas habla primero en la oración, dice algo muy interesante también. Dice que el Señor es el único que puede tocar los corazones. Dice, y la oración nunca deja de ser escuchada. O sea que tened en cuenta esto, que me parece muy, a mí por lo menos me ha hecho pensar. La oración nunca deja de ser escuchada. Puede ser contestada de la manera que nosotros queremos, o puede ser simplemente escuchada por el Señor, y el Señor sabrá lo que tiene que hacer. Pero siempre la escucha, claro. Que es bonito. Dime.
Sí, estoy en la interioridad. Pensando en palabras de Fernando Rielo respecto a esta intimidad que es la oración. Pues que nuestra oración tiene que ser íntima, y no puede dejar de ser íntima incluso cuando yo estoy, o cualquiera está, en los asuntos más graves o importantes. Sea por trabajo, afectado, por enfermedad, por lo que sea. Esa oración íntima no tiene que desaparecer. Incluso dando hasta una conferencia que recuerdo que decía, nos ha dejado dicho Séneca, que hay elementos de nuestra naturaleza que son indomables. Recuerdo dos que cita como indomables. Uno es el sonrojo, que no lo podemos ni provocar ni evitar. Y el otro es los temblores, cuando se entra en discurso público, en presencia de otros. Bueno, pues hasta en ese caso, en que estamos dando una conferencia, por ejemplo, pues no se puede perder, no se pierde esa intimidad. ¿Por qué? Porque no pertenece a lo biológico, sino que el estado de oración pertenece a lo espiritual. Yo puedo estar hablando de matemática, de física, de cualquier otra cosa, de un aspecto profesional que no tiene relación, que no tenga relación con la santidad o con la vida del espíritu, que es a lo que aspiramos con medio de la oración, y sin embargo se puede conservar dentro de sí, en el interior, esa oración íntima, el Abba o el Abba. Y esa es nuestra conciencia exhalando el Padre, Padre, Padre. Y tanto que se habla del subconsciente, pues eso sería el subconsciente místicamente hablando. Esa exhalación, esa expiración con ese del Abba, que el Espíritu Santo está con ese gemido inefable en mi espíritu, dirigiéndose al Padre, dirigiéndose a Cristo, dirigiéndose al mismo Espíritu Santo. Entonces, esa oración íntima tiene que permanecer allí escondida, en lo secreto. Nadie se dará cuenta de que yo tengo esa exhalación íntima y que me dirijo al Padre, que mi conciencia, mi espíritu, mi alma, los poros de mi alma se están dirigiendo a Él. Está unido al Padre. Aunque esté con otras cosas distintas, no se pierde en absoluto esta intimidad de la oración.
¿Esa intimidad podríamos titularla contemplación?
Bueno, vamos a ver. Oído esto, y efectivamente la contemplación es un grado superior.
Un grado,
¿no? Pero una cosa que no debemos dejar de tener presente y decir a nuestros oyentes, es que este entrar dentro de uno mismo, la interioridad, la intimidad, la oración, eso tiene muchas dificultades.
Claro.
Para que nadie se desanime.
Sobre todo los jóvenes.
Claro, Una de las cosas que todos los que tratan de la oración y la practican, pues tienen presente es la facilidad con que nuestra mente se distrae y abandona lo que sería ese momento de oración. De tal manera que hay quien dice que un modo de hacer frente a esas distracciones es justamente darse cuenta de ellas y ofrecerlas también como una muestra de la propia debilidad. Es decir, que toda esta palabra que decimos con absoluta verdad y con total fundamento sobre la necesidad de la intimidad con Dios y de la interioridad, y en general con respecto a, porque claro, ha habido muchas personas, por supuesto los creyentes, por el mero hecho de serlo y confesar a Dios como Padre, están especialmente llamados y diríamos posibilitados para esta interioridad. Pero hay muchos seres humanos que sin tener fe han ejercitado la meditación, diríamos una meditación no religiosa o laica, que la han llevado a cabo muchas personas con gran mérito y gracias a ella han ofrecido pues, pensamientos y consideraciones valiosos para los demás. Pero simplemente quiero decir que sepamos que esto no es algo que es darle a un botón. Dice, yo ahora quiero entrar en la profundidad de la oración, me voy a abstraer de todo y mi pensamiento va a quedar absolutamente, inconmoviblemente fijo en, pues a lo mejor, como decía San Ignacio de Loyola, con la composición del lugar, pues en un pasaje del Evangelio. Precisamente lo que esto de la composición del lugar, que no sé si muchos de nuestros bien oyentes lo han oído esta expresión, pero
los jóvenes no creo.
San Ignacio, en los ejercicios espirituales, pues bueno, y los tratadistas de oración, pues recomiendan y diríamos practican como modo de concentrarse en la oración la, como decíamos, una situación, tener presente un pasaje del Evangelio, imaginarse para ayudar a la propia imaginación y concentrarla, composición del lugar. Imaginativamente trasládate a ese momento en que Cristo está en el Sermón de la Montaña o está atravesando el lago de Genezaret en una barca. Imagínatelo físicamente, porque eso te ayudará, porque los seres humanos somos seres sensibles, imaginativos, y Dios se ha hecho hombre porque es el modo de hablarle a los hombres. Dios se encarna en nuestra propia carne, y se encarna, la palabra de Dios se encarna en nuestras palabras, y busca nuestros sonidos, nuestros olores, nuestros sabores, para comunicársenos, y nosotros a la inversa, para acercarnos a Dios, podemos ayudarnos de esta composición del lugar, pensando sobre todo Santa Teresa, gran devota de la humanidad de Cristo. ¿Cuántos santos han llegado a altas cotas de oración precisamente a través de una oración que podríamos llamar, entre comillas, imaginativa, que se ha sostenido en el trabajo que la propia imaginación del orante hace por representarse, por ejemplo, a Cristo en la cruz, a Cristo siendo azotado, Cristo en el, predicando. Bueno, esto es muy importante, porque son recursos a los que debemos acudir, porque no se dice, voy a llegar, voy a ir al sagrario, me voy a sentar allí o voy a estar de rodillas, inclino la cabeza, cierro los ojos. Y con eso, bueno, puede haber una persona que tenga esa capacidad de concentración y Dios le premie, pues inundándola con su presencia de una manera superior. Pero yo creo que la mayoría de las personas necesitamos ayudarnos de eso que San Ignacio recomendaba de la composición del lugar. ¿Cuántos santos han tenido una vivencia profunda, por ejemplo, de la pasión de Cristo? Pero para esto nos ha dejado, o sea, Dios se encarna en Cristo, que es la imagen del Dios invisible, Cristo, la palabra de Dios se hace carne. Pero además, en el Evangelio tenemos el retrato de la vida de Cristo para que acudiendo a Él podamos verlo y podamos unirnos a Él en la oración, que supone una relación de total amistad, en último término. Y Bueno, esto se me ocurre decirlo para que nadie piense que esto es fácil y para que sepa que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a la interioridad espiritual, y uno de los caminos más fáciles y recomendables es el imaginar a Cristo mismo tal como Él se nos muestra en el Evangelio, ¿no? Esto es importante, de manera que
yo quería comentar,
no desanimarse por las distracciones y saber tener...
Ni por la sequedad, que también la sequedad interior que puede haber, también.
Yo quería comentar algo al respecto por lo que he oído últimamente, tanto de los dos, ¿no? Porque efectivamente, poco a poco le hemos ido dando el tono oracional de relación con Dios para la interioridad. Teófilo pues ha hecho también una, en algunos, sobre todo religiones orientales, y estos hay un verdadero interés y esfuerzo, e incluso pues promover y tener en sí como algo fundamental la meditación interior, ¿no? Pero yo quizá una de las cosas a las que me he referido es porque muchos de los oyentes nuestros, pues efectivamente, por lo menos, y a mí me ha pasado, es la dificultad de esa interioridad en la oración por las distracciones que son ajenas. Por eso decía que Teófilo, ahora que efectivamente es importante esa imaginación, importantísimo, por ejemplo, en el rezo del rosario, que lo hagamos con otras personas incluso, porque es un recorrido sobre todo el Evangelio y hay que tratar de entrar ahí dentro, y es difícil, por supuesto, pero muchas veces efectivamente el problema en este tema de la oración, tanto es así que incluso el Señor en su Evangelio nos dice se retiraba él a orar, se retiraba porque necesitaba soledad. Esa relación íntima, y estoy completamente seguro que él, digamos, en él estaba una oración permanente, había una interioridad de la que era él no salía, la propia relación que tenía, unas veces más hacia afuera, más dejada ver, y otras veces no, porque la unión entre la realidad de la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina, es decir, la persona de Cristo, estaban totalmente unidas, ¿no? Pero en fin, dejando esto, que es a lo mejor una provocación para Teófilo, la realidad de donde yo quería ir es eso que hemos recalcado para muchos de los oyentes, entre los cuales yo que hablo pues me considero uno más, es precisamente la dificultad de dejarse de llevar por otros pensamientos, por otras dificultades, por otras, y al mismo tiempo que hay eso, las dificultades que uno encuentra, y voy a poner un ejemplo, en muchas ocasiones cuando se va a comulgar en muchas iglesias se deja muy poco espacio para que en el momento en que uno ha recibido a Cristo y que debería tener uno una cierta silencio y entrar dentro de uno mismo, pues muchas veces queda pues muy dificultado por los rezos y unos cánticos que a veces incluso no tienen nada que ver con ello.
Sí, a mí también me pasa.
Entonces creo que eso pues también hay que decirlo, que recalcando un poco lo que ha dicho Teófilo de la gran dificultad que hay para efectivamente interiorizar de esa manera, que efectivamente los santos pues nos han dejado un ejemplo tan grande.
Yo quería decir algo que es muy importante, porque Jesús, el Verbo encarnado, el Benedicto XVI, el teólogo Ratzinger, había dicho en alguno de sus escritos que Jesús es ante todo oración, lo esencial, porque Jesús, la relación con el Padre, permanente oración, diríamos que es una oración sustancial. Y quiero aportar algo muy importante, una cosa que es como no un consejo ni nada, sino simplemente decir mi experiencia algo tan sencillo como rezar muy, muy, muy despacio el Padre Nuestro, pensando lo que dices, es un modo estupendo de vencer las distracciones. Porque además el Padre Nuestro es el ejemplo de cómo, a partir de la intimidad con Dios y de la identificación con la voluntad de Dios, tú te ves lanzado a perdonar a los demás, y por tanto lanzado al servicio de los demás. Pero yo quería, porque esto es algo que le oí a un profesor de escritura y que es muy importante, en el pasaje en que Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En San Lucas, ese encuentro entre Jesús y los discípulos y esa pregunta se produce en un momento en que, por lo que dice San Lucas, Jesús estaba en oración, había estado en oración. Y por eso la pregunta de Jesús a los discípulos es traducida a su contexto, hubiera sido, si la traducimos a nuestro contexto: ¿y vosotros que me habéis visto orar, quién decís que soy yo? Claro, porque los discípulos habían visto orar a Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros sois los que estáis en mejor situación para poder saber quién soy yo. Vosotros que me acabáis de ver orar, ¿quién decís que soy yo? Pero tú eres el Hijo de Dios. Es importante esto, ¿eh? La oración, algo fundamental, y de lo que es ejemplo el ser mismo de Cristo, ¿no? Y luego esa pequeña, diríamos, experiencia que yo transmito y que mucha gente, millones de personas tendrán, que es el momento de angustia, de dificultad, de zozobra, o en momentos de serenidad, rezar muy lentamente el Padre Nuestro, pensando qué dice cada palabra que pronuncia. Eso produce una enorme paz.
Serenidad.
Te sitúa ante la realidad, porque nosotros estamos zarandeados por deseos, incitaciones, y olvidamos la realidad. ¿Cuál es la realidad?
Oye, me perdonáis un inciso que me ha recordado lo que tú has dicho. Manuel García Morente, cuando llega a París, con toda la angustia de haber abandonado a su familia, de lo que había ocurrido, de lo que él llevaba en sí, de su ateísmo, llega un momento en que la angustia lleva tanto que quiere rezar el Padre Nuestro y casi ni se acuerda.
Es
el momento precisamente en el que él,
el hecho maravilloso,
quiere rezarlo, en el que tiene lo que él dice, el sentido de la presencia de Dios.
Mira, yo lo único que quería, puesto que estamos también en plan práctico de experiencia personal, yo en el rosario, es verdad, muchas veces uno se distrae. Y en una ocasión yo estaba en Jerusalén y una persona que vive todavía, una religiosa contemplativa y que ha vivido como ermitaña, apartada de todo, su organización, y luego el Papa la permitió durante un cierto tiempo vivir completamente aislada, nada más le llevaban la comunión de vez en cuando. Y esta persona me dijo un día, estábamos juntas, y me dice: mira, ¿tú rezas el rosario? Y le dije, sí. Dice, te voy a pedir un favor. Digo, bueno, pues mira, un Ave María del rosario, porque rezas el rosario por alguien. Y yo me quedé un poco así y dije, bueno, pues sí, alguna vez, no sé cómo salí del paso, ¿no? Me dice, pues mira, una Ave María, yo te pido que la reces por mí. Entonces yo empecé a pensar, oye, pues una Ave María, ¿cuántas Ave Marías tiene el rosario? Pues puedo pedir por mucha gente. Hoy día yo me lo sé de memoria y pido cada Ave María del rosario es por una cosa o una persona. Porque el rosario se transforma completamente. Entonces, haces como una oración.
Yo añado a eso que tú dices algo que seguramente tú haces también. Una cosa maravillosa
es que cambia.
Puesto a ofrecer tal Ave María por tal persona, yo me atrevo a decirle a los que nos oyen que hagan la experiencia de rezar por sus enemigos, por también aquellas personas que peor le caigan, que más antipáticas le resulten, que más le molesten. Verán cómo cambia su actitud hacia esas personas.
Que encima no lo dice Cristo.
Eso es.
Tú lo acabas de actualizar en tus labios y nos lo dice Cristo. Bueno, yo quiero tomar la palabra de nuevo recogiendo el que la oración es permanente oración de Teófilo y de la presencia de Dios que acaba de hablar Federico.
A ver.
De una parte, me gustaría muchísimo, en este sentido de permanente oración y presencia de Dios, yo me gustaría hablar de que la oración casi no se puede distinguir entre oración como oración continua las 24 horas del día, al menos para que nos entendamos todavía mejor, las horas 24, las que haya de vigilia, cualquiera tiempo de vigilia, excepto el del sueño. Y la oración como retiro espiritual, en que me aparto de la actividad, me aparto del ocio, del recreo, de la relación, para tener ese trato con Dios. Porque me parece tan importante la oración continua que querría, y como estáis citando en varias ocasiones, que nos están escuchando personas que quieren la oración, que tienen dificultades, como dice Federico,
bueno, jóvenes,
que han existido, jóvenes, ¿no? De la distracción, me gustaría dar para esa oración continua.
A ver, continua, explícale.
Pues me gustaría explicar los tres elementos de esa oración continua o presencia de Dios.
A ver, dinos.
Pues mira, Fernando Riello habla de tres facultades: la facultad intelectiva, la facultad volitiva y la facultad unitiva. Entonces, digamos que habrá novedad respecto a los términos clásicos de las facultades o potencias con esta facultad unitiva. La facultad unitiva, en Fernando Riello, es la que formalmente une la inteligencia y la voluntad en tal grado que no pueden quedar entre sí, ¿verdad?, inteligencia y voluntad dispersas. Y esta facultad unitiva es la que trascendentalmente une al ser humano con Dios, con la creación y, de modo especial, con los otros seres humanos. Téngase en cuenta que estoy hablando de oración continua. Entonces, dice Fernando Riello que nuestras facultades, en orden a lograr el objetivo de la experiencia de trato, de unión, de relación con Dios, poseen además tres virtudes, que son tres actos religiosos respectivos. ¿Qué son? Y lo voy a decir de modo lento para que nuestros oyentes puedan recoger este talismán para la oración continua, la oración de las 24 horas. En la facultad intelectiva, el recogimiento, seré redundante, recogimiento de la mente, por el cual podemos hacer silencio orante y transformante a los pensamientos, recuerdos y sentimientos, todos ellos, pensamientos, recuerdos y sentimientos, inútiles, nocivos y obsesivos, por amor de nuestra inteligencia a Dios. Está basado en él. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Mateo 22:39. El segundo elemento es, en la facultad volitiva, la quietud, vuelvo a ser redundante, la quietud de la voluntad, por la cual podemos poner paz oferente y transformante a los deseos, imaginaciones y afectos que son desviados, nocivos y obsesivos, y ello por amor de nuestra voluntad a Dios. Es el amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad. Marcos 12:30 y Lucas 10:27. Y en tercer lugar, esta oración continua o presencia de Dios permanente la vamos haciendo con la facultad unitiva en la unción, redundantemente, la unción o la oración de unión, por la que los cristianos, estoy especificando, los cristianos nos ponemos a unir a Dios aceptando intelectualmente el Evangelio, resolviendo los conflictos de las pasiones a la lección del Evangelio. Y en el ejercicio de nuestra libertad, de nuestras intenciones y de nuestras tendencias, desarrollando un verdadero espíritu evangélico por amor de nuestra acción unitiva a Dios. Y está basado en amarás al Señor tu Dios con toda tu unción. Esto es, según dice en Lucas 10:27 y en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con toda unción, con toda alma, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y tengo que especificar la universalidad de este tercer elemento de la facultad unitiva en los no cristianos. Que si el Evangelio es para los cristianos la palabra de Dios, con la cual y desde la cual pueden unirse a Dios, para las otras religiones son sus textos sagrados, que disponen, si existe buena voluntad, para la unión santificante. Entonces, me parece de una importancia tremenda volver a las distracciones. Fijaos que cuando me he referido a la quietud de la voluntad, he dicho que es ese acto religioso por el cual guardamos paz, mantenemos una paz oferente y transformante. Bueno, pues un elemento, continuando en este problema de la distracción durante la oración, que la padecemos todos. Es de una importancia fundamental el sentido oferente, el sentido de ofrenda. Y en este sentido, en el que Fernando Rielo abunda tanto, cito de su obra En el corazón del Padre, Biblioteca de Autores Cristianos, edición del año 2014, leo: orar es, ante todo, ofrendar. Es hacer ofrenda total del alma, del espíritu, de la mente, del sentimiento, de la angustia, de la desesperanza, que decía Teófilo incluso hace un momento, de momentos difíciles, de angustia, del sueño, de la caridad, de todo. Y de esa ofrenda, de ese estado oferente, es de donde brota, sin pedir directamente ni por esto ni por aquello, el fruto apostólico. Y así, todo cuanto toques será bendición. Y por donde pases, pasarás haciendo el bien. Y así, todo será fruto de tu estado oferente. Y por penúltimo, charla, y por último, decir que hay otra actitud en la oración contra las distracciones que han de sobrevenir indefectiblemente, pues que está esa situación en que yo me siente en estado oferente y ante toda esa serie de distracciones, pensamientos inútiles, incluso en algunas partes de nuestra vida, pensamientos obsesivos, repetitivos, recurrentes, yo le diga a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, o como decía Teófilo hace un momento, en esas imágenes, ha hablado de composición relativas a lugares, ¿verdad? No acierto a decirlo exactamente.
Composición de lugar.
Composición de lugar, ¿verdad? Composición de lugar. Entonces yo le diga, Señor, yo aquí me ofrezco en mi disposición, y que todos los pensamientos, todas las distracciones, incluso distracciones negativas,
sí, claro,
es verdad que esas distracciones, todo sea mi ofrenda. Y además, como se ha dicho por parte de todos los tertulianos, que esa ofrenda sea por alguna necesidad, por algún sufrimiento, por alguna persona en concreto.
Tenemos que ir terminando, y yo nada más quería hablar también de lo respecto a la unión con Dios, como decía Santa Maravillas. Decía, la unión con Dios es un misterio de amor. Dios nos ama tanto que no ha podido esperar al cielo para unirse con nosotros. vida de intimidad, pero por el ejercicio de virtudes, tú lo has también insinuado, imitación de su vida, desprenderse y purificarse, indudablemente para llegar a la unión. Y lo último era el ejercicio de la presencia de Dios, prescindir de las criaturas y ver a Dios en todas las criaturas. Eso sería el final. Vale, pues después de este hoy programa bastante elevado, pues Federico, muchísimas gracias.
Gracias,
que yo sé que hoy te ha costado mucho.
Domínguez Agulló.
Pero bueno, me emociona, Federico, de verdad. Ahora sí que me ha dejado eso, tocado. Tocado.
Cuando yo caíste, me confundí con otro que hiciste en uno de los cursos y tal, pero claro, cuando ya me dijiste esto, dije, ya está, ya sé quién es.
Me siento tocado y querido.
Claro que me acuerdo ahora perfectamente.
Federico,
me alegra muchísimo saludarte.
Pues hace un poco más de 20 años que perdimos nuestra relación en contacto personal, no espiritual.
Federico, el próximo día estarás mejor que en este momento que tienes mucho trabajo.
Sé. Un poco esto, no lo sé. Porque el próximo día también está muy próximo ya y en fin, bueno.
Nos veremos, nos oiremos por lo menos. Bueno, gracias Federico por todo. Gracias a todos, gracias Teófilo y gracias
a
ti también. Y gracias a Pedro, que nos está haciendo desesperado señas de que terminemos. Gracias sobre todo también a vosotros, amigos, que nos habéis escuchado.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Manuel Domínguez, Teófilo González Vila y Federico de la Puente.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.